Las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este miércoles 18 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Afganistán sigue bajo el foco. La prioridad de la comunidad internacional sigue siendo, de un lado, garantizar la evacuación segura de sus nacionales y, de otro, organizar el flujo de refugiados y darles la atención necesaria para evitar una crisis humanitaria. Sobre el terreno, los talibanes empiezan a asomar la patita. Hoy han intentado reprimir con disparos al aire una manifestación en defensa de la bandera nacional en Jalalabad. ¿Y cuál ha sido el resultado? 3 personas muertas. A día de hoy, apenas una región del norte del país parece dispuesta a intentar organizar algo parecido a un movimiento de resistencia a los talibanes, aunque la tarea parece harto complicada. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Por el momento siguen los talibanes con esa piel de cordero que exhibieron ayer en la rueda de prensa, en la que negaron tener sed de venganza, prometieron perdonar a todo el mundo y dijeron que respetarían a las mujeres y a las niñas siempre dentro de la ley islámica. Muchos analistas pronostican que esa piel de cordero la van a mantener al menos hasta que culmine la evacuación de las delegaciones diplomáticas internacionales. Por ahora se habla de que van a permitir esos movimientos en el aeropuerto hasta el 31 de agosto, fecha en la que Estados Unidos tenía previsto sacar por completo a sus tropas del país. Lo cierto es que, tras el caos del lunes, la actividad en ese aeropuerto de Kabul parece haberse regularizado. Son varios los países que han conseguido ya aterrizar y despegar de vuelta con sus compatriotas y también con los afganos que han colaborado con ellos estos años.
En el caso de España, ha movilizado 3 aviones, el último uno medicalizado, que ha salido esta misma mañana. El primero en llegar a la zona ya vuela de regreso a nuestro país. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El aparato vuela ya hacia Dubái, donde está a la espera otro avión español para continuar con el proceso de evacuación cuando sea posible. En total han conseguido abandonar Kabul 55 personas, un grupo que lo integra el personal de la embajada en Afganistán, media docena de españoles residentes en el país y una primera tanda de afganos y familiares que han colaborado con España. El problema está ahora en los que no pueden acceder al aeropuerto, como Aris. Es un intérprete afgano que trabajó con el ejército en los últimos años. Está en Kabul y ha señalado en Mediodía COPE que no tiene noticias de su evacuación.
Aunque he mandado mis documentos para los españoles, pero no me han llamado hasta ahora. No sé qué es el problema. Estoy esperando, por eso no lo sé.
El ejército de Estados Unidos controla en estos momentos el aeropuerto de Kabul y eso ha facilitado que se reanuden los vuelos de repatriación de diversos países, entre ellos España.
Pues ese primer avión ya ha aterrizado en Dubái, mañana mismo llegará a España. Por cierto, que hoy hemos visto por fin a Pedro Sánchez. El presidente no ha dicho ni una sola palabra sobre la situación en Afganistán, pero ha publicado varios tuits en los que aparece siguiendo el despliegue militar para la evacuación de nuestros nacionales. Las explicaciones que le exige la oposición, por ahora, las ha dejado para el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Claro que abordamos problemas. Todos los países están teniendo el mismo problema. La evacuación de sus nacionales y de los afganos y de las afganas que colaboraron. Una situación dramática que tiene al mundo en vilo. El gobierno está trabajando sin descanso para traer cuanto antes a los españoles y a los colaboradores afganos para que cuanto antes, sanos y salvos, estén en España.
Estaría bien saber también cómo defiende Pedro Sánchez la devolución de menores de Ceuta a Marruecos, que llevan días en el ojo del huracán. Lo último sobre esta polémica es que la Audiencia Nacional ha rechazado suspender las devoluciones. Dice que no aprecia vulneración de derechos, pero al mismo tiempo se declara competente para resolver el recurso que interpuso la Red de Inmigración y Apoyo al Refugiado. Antes, Interior le había dicho a la propia audiencia que ellos no dieron ninguna orden, que se limitaron a rogar a Ceuta que cumplieran la ley. Es decir, el Departamento de Grande Marlaska se lava las manos, pasa la pelota al gobierno de la ciudad autónoma. Pero el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, defiende que se ha tratado de un proceso conjunto con el ministerio. Lo ha dicho en Herrera en COPE, Javier López Tofiño.
Ha sido apenas unos minutos antes de que Interior se desmarcase de la devolución de menores. El presidente de Ceuta seguía hablando de confianza en el Departamento de Grande Marlaska.
Esto se está haciendo, como digo, de manera coordinada y conjunta y lealtad institucional, porque estamos ante un problema de Estado.
Vivas además confía en que Interior no se desentienda después de 3 meses de saturación en sus centros.
No es normal que Ceuta, que representa el 0,2% de la población española, tenga ahora mismo el 10% de todos los menores extranjeros no acompañados que hay en España.
Por eso defiende la devolución de menores a Marruecos, que se ha hecho, dice, siguiendo el acuerdo firmado hace 14 años con el país vecino. Un proceso sobre el que Vivas no ha podido confirmar que se hayan presentado los informes individuales de cada uno de los menores, tal y como exige la ley de extranjería.
Yo ese detalle no lo conozco. El centro sabe cuál es la situación de cada menor.
Están dispuestos a subsanar los posibles errores legales para retomar una devolución que Vivas defiende como lo mejor para estos menores.
La quinta ola del coronavirus parece claramente en descenso y la tasa de incidencia ha bajado otros 20 puntos hasta situarse en 378 casos por 100.000 habitantes. También baja poco a poco la presión hospitalaria, pero la mortalidad sigue siendo preocupante. Por segundo día consecutivo sumamos 144 muertos, casi 300 en apenas 2 jornadas. Las peores cifras desde el mes de mayo. Pero este 18 de agosto estaba señalado en rojo en el calendario del Gobierno por otra cosa.
Queremos lograr, lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto. Repito, esta es la planificación prudente, más conservadora.
Luego Sánchez empezó una cuenta atrás de 100 días para lograr ese objetivo. Esa cuenta que el presidente gustaba de repetir en cada comparecencia terminaba hoy. Y no se ha llegado al objetivo. Ni hay 33 millones de personas con pauta completa, ni es el 70% de la población. Según los datos de Sanidad de esta misma tarde, hay exactamente 30.261.332 personas completamente inmunizadas y eso representa el 63,8%. Estas cifras han centrado también hoy la reunión semanal del Gobierno con las comunidades autónomas. Carmen Lavalle.
Califican el ritmo actual de vacunación de excelente, pero en Sanidad no esconden que hace falta una captación más activa y extensiva de la población si queremos alcanzar la inmunidad de grupo y estar convenientemente protegidos. Y en esto mismo insisten las comunidades autónomas a las que la ministra Carolina Darias pedía hoy la puesta en marcha de nuevos puntos de acceso libre a la inmunización en paralelo a los sistemas de citación o de autocitación que ya promueven.
Se trata ahora de seguir avanzando, de seguir administrando dosis para conseguir una amplísima cobertura vacunal. De ahí la importancia de seguir incentivando nuevos puntos de vacunación sin cita.
Varias comunidades autónomas ya han comenzado a adelantar la vacunación de las personas que han pasado el COVID sin esperar el plazo de 6 meses inicialmente previsto. Además, los responsables de Sanidad trabajan en el rescate de mayores de 40 años con una o ninguna dosis para iniciar o completar su inmunización. A esta aceleración del ritmo deben contribuir los 5 millones de nuevas dosis distribuidas esta semana a las regiones.
Esa franja de los mayores de 40 que no ha completado su pauta es una de las que más preocupa, por ejemplo, al gobierno catalán, que está intensificando las campañas de vacunación para inmunizar al mayor número posible de personas antes de que llegue septiembre. Íñigo Palomar.
Pues destinada a los grupos de edad que más les está costando acudir a vacunarse, jóvenes y los de poco más de 40 años, para ellos Salud lanza esta campaña.
Me llamo Cristina y yo ya me he vacunado. ¿Y tú a qué esperas?
Em dic Sofía, me vacunat. ¿Y tú a qué esperas?
Soy Carlos Fernández, yo ya me he vacunado. ¿Y tú a qué esperas?
Tú que puedes, vacúnate, la pandemia no tiene vacaciones. Es el mensaje que se difunde ya por las redes y medios tradicionales. El objetivo, empezar el curso escolar el próximo 13 de septiembre con el máximo de personas vacunadas. Salud, recuerda que todo aquel que lo desee puede vacunarse sin cita previa en los centros dispuestos por toda la comunidad.
Y llegan buenas noticias de la lucha contra las llamas, tanto en Ávila como en La Palma. En el primer caso, los servicios de extinción han dado por estabilizado el incendio que ha arrasado 22.000 hectáreas alrededor de Navalacruz, en Canarias. También se considera perimetrado y bajo control el fuego que se originó en la localidad del Paso. Aida Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El incendio de La Palma está controlado y perimetrado, pero de momento se ha decidido que siga siendo el Gobierno de Canarias quien asuma la responsabilidad de su extinción y se mantienen los medios desplegados en el lugar. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha visitado la zona afectada para comprobar de primera mano los cuantiosos daños provocados por el fuego, aunque no ha habido que lamentar daños personales.
Es difícil hoy trasladar un número, pero hay viviendas afectadas, vehículos y muchas fincas, como digo. Por tanto, el daño material es importante, siendo menos las hectáreas que en otros incendios las que han quedado afectadas. Pero lo importante es que a esta hora y en el día de hoy, la situación por parte de los técnicos es que el incendio está controlado. En ese sentido, decir que el trabajo de la noche fue tremendamente productivo para poder trasladar los datos en el día de hoy. Quedan rescoldos, hay humo aún.
Mañana se analizará de nuevo la situación, pero las autoridades piden prudencia por tratarse de zona poblada e incendio urbano agrícola en área de interfaz.
Y hasta ahora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, buenas tardes. Estos días leemos fatalidades sobre el futuro de Afganistán, ahora en manos de los talibanes tras la retirada de los Estados Unidos. El foco se ha puesto en las consecuencias para la mujer, para sus libertades y sus derechos, que ya se están viendo notablemente mermadas. Este escenario lo vemos en otros países del Golfo, del continente africano, en donde no ha habido intervenciones extranjeras para derrocar regímenes déspotas y opresores, pero sí ha habido intervenciones para aliarse con estos países por agendas económicas. Arabia Saudí ilustra el modelo de la incoherencia del sistema internacional, en donde la potencia mundial de los Estados Unidos mantiene relaciones estrechas con este país del Golfo, sin importar la defensa de las mujeres. Lo mismo ocurre en los Emiratos. En Dubái, por ejemplo, las esposas del jeque viven secuestradas y se han visto obligadas a escapar de la familia real y buscar refugio. Oyentes, no se confundan. La represión de la mujer, bajo argumentos islámicos, es una fábrica del poder. Que dejen en paz a la religión por una vez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Pues vamos avanzando también la información del deporte. Andrea Peláez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy ha sido día de resolución del comité de competición en el Atlético de Madrid. Mario Hermoso se va a perder un partido, el del Elche, este domingo, tras su expulsión en Vigo, pero competición ha desestimado las amarillas a Foyd y a Cavaco, que podrán jugar los encuentros de este fin de semana. Hay que hablar del mercado. En el Real Madrid aún no es oficial, pero Martin Odegaard está muy cerca de marcharse al Arsenal por aproximadamente 35 millones de euros y son oficiales los movimientos. En el Español llega Aleix Vidal libre por 2 temporadas con opción a una tercera. Al Mallorca cedido Ferniño desde el Villarreal y además el Alavés ha anunciado la salida de Lucas Pérez. Fuera del fútbol, en la vuelta el belga Philipsen ha ganado la 5ª etapa, la 2ª para él, pero la noticia hoy en la etapa ha sido la caída que ha propiciado una peligrosa montonera en el pelotón de ciclistas a 10 kilómetros de meta. Landa, Mas y Valverde se han visto afectados pero no han sufrido daños físicos y Taramae, el que era líder de la general, ha perdido el maillot rojo a consecuencia de la caída. La nueva roja es para el francés del Trek, Kelly Ellison. Y en tenis, Cincinnati, Pablo Carreño ya está en octavos. Y en Fórmula 1, la pandemia obliga de nuevo, y ya ocurrió el año pasado, a cancelar el Gran Premio de Japón.
Gracias, Andrea. Hasta luego.
A ti, chao.
Y a esta hora tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La libertad no se regala.
Pronto Barbarroja estará a las puertas.
Y si no se rinden, la ciudad será su tumba.
Se conquista.
Esta vez no esperaremos el castigo de Barbarroja.
Roger Hauer.
Me pregunto cuántas ciudades habremos de destruir hasta que recuperen la sensatez.
Barbarroja. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
A Carrefour y a la vuelta nos une la familia. Ofrecemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Es verano, y el verano como la primavera ya sabemos que es tiempo de bodas. 8 de cada 10 parejas reconocen que la música es uno de los aspectos más importantes de su celebración. De hecho, se gastan una media de 750 euros en contratar un buen DJ. Por eso, hoy en La Linterna queremos poner banda sonora a la boda de tus sueños. Israel Remuñán, que tocaba el violonchelo en el conservatorio, ya está aquí para ayudarme.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal?
Pero te tenía que haber puesto, Antonio, una música de violonchelo para acompañar la entrada, ¿no? Ay, eso nos ha faltado.
Alguna mía seguro que hay por ahí.
Seguro.
Pero un artista... Lo dejé porque no podía estudiar y violonchelo y los estudios a la vez. Imagínate. El 60% de los novios deciden ellos toda la música y en otros casos se fían del DJ o se lo preguntan a los invitados, los que menos. Son datos de una encuesta de un portal especializado en internet y, por ejemplo, se sabe que cada vez hay más gente que en lugar del vals tradicional de toda la vida, escoge esta canción para el momento del baile nupcial. Perfect. De Ed Sheeran.
Cada vez tengo más claro que tu futuro está en cadena piel.
Sí, díselo a Jan, el señor Jan. I found a love for me.
For you.
Encontré un amor para mí. Esta es la que se baila pegadito. A la novia, al novio, que ya es tu mujer en ese momento.
Déjalo aquí, lo dejo aquí.
Bueno, hay quien va un paso más allá, hay quien piensa que lo que acabamos de escuchar es poco romántico, que es muy frío.
¿Sí?
Hay quien lo piensa. Sí,
bueno,
sí, fíjate.
Oye, son, por ejemplo, ¿no?, los que optan por Il Divo.
Sí, sí, sí.
Mirándote, mi amor, te juro.
Esto es ideal para intensos, ¿eh?
Esto me parece un poco pasteleo.
Bueno, mira. Ahí es cuando se besan, claro. Se besa. Yo estoy radicalmente en contra, ojo, radicalmente en contra de que te digan, yo no me caso por esto. Porque te dicen cuándo te tienes que besar.
Solo por esto es por lo que no te casas.
Lo encontrar a alguien y eso ya es lo de menos. Pero, oye, porque que te digan cuándo te tienes que besar es que es algo que no me entra en la cabeza.
No te entra la cabeza. Tu imposición es las justas.
Yo no.
Bueno, oye, pero en el banquete de boda, ¿no?, también hay muchos momentos, no solamente el baile de los novios.
Sí, es importante la entrada al cóctel, después de las fotos de los novios, por ejemplo. En la última... Ya, quita ya el Divo, que me estoy poniendo nervioso. Por favor. Fuera. Sí. La última boda en la que estuve, fíjate qué cambio de tercio, cuando entraron los novios, sonó esto.
Lo uno era pasteleo y esto no pega ahí.
Quien no ve un aviso en esto es que le falta luces, porque si la pareja lo acepta es que ya se ha resignado.
Hombre.
Y sabe que todos los martes y todos los miércoles hipotecaos a partir de ahora. He visto en YouTube incluso unos novios, sí, que entraron en la iglesia
con esta, esto,
y con un cuarteto de cuerda en directo y una, sí, señora cantando el himno de la Champions. Te lo puedes creer, increíble.
Bueno, y después del cóctel, cuando ya te has tomado así el jamoncito, los entremeses, los vinitos, te mandan que entres al salón.
Sí, ese es otro momento clave. Fíjate que la mejor entrada al banquete que he visto yo nunca, ¿sí?, en mi experiencia en bodas, ¿sí?, fue un enlace en un pueblo de Soria en la que los novios escogieron para entrar en el banquete esta. Vamos ahí. Servilletas arriba.
Dime que me quieres, dímelo.
Pa, 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 pa. Elegancia. Novios elegantes. Sí, me estás escuchando, seguro. Jesús y Carmen se llaman, ¿eh?
¿Esto lo dijiste a ellos?
Sí, pero es que yo me vine arriba. ¿Tú sabes lo que es cuando ya llevas unos vinitos que te pongan esto? Es que
pero
te vienes arriba.
Que aquí en La Linterna somos muy fans de Camela también.
A ver,
hombre,
si
no sé si para una boda.
A ver, te los traes un día una entrevista de trayectoria de estas. ¿Eh? Por favor.
Bueno.
Venga.
Menudo cambio de registro. Bueno. Oye, 8 de cada 10 novios consideran que la música es un aspecto clave en sus bodas, por,
sí,
eso aquí en La Linterna estamos eligiendo, bueno, está eligiendo Irra todas las responsabilidades y las culpas a él. Dijimos que esta era una sección muy, muy subjetiva.
Subjetivo, sí.
Estamos eligiendo la banda sonora de un enlace perfecto.
Sí, hemos hablado de la entrada de los novios, del baile romántico, y ahora ya, sí, la cosa se pone seria, porque ¿cuáles son las canciones que hacen que la gente se venga arriba?
Además de Camela.
Sí,
vale,
claro, ya lo digo después, ya
después,
en la, en,
vale,
cuando ya bailas.
Sí.
Pues hay una que no falla.
Sí.
Desde Santurce al puerto de Santa María es esto.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!
¡Ey! ¡Ey!
Pero este no es,
ey,
el bueno, este no es el auténtico, ey, y el original.
¿Por
el
qué?
Que, el que tocan en las... ¿No?
¿Cómo que no? ¿Pero tú qué vienes,
no,
aquí? ¿Tú qué vienes aquí a decirme qué bien o a arruinarme la sección? Oye, aquí entramos en la fase de esas canciones que se bailan en conjunto.
Sí.
Esas en las que afloran las miradas de complicidad con gente que no conoces.
¿Has metido la conga o no?
No.
No.
Ahora, mira, lo tengo en el guión. Incluso,
venga,
llegando a agarrarles.
Sí.
Al menos antes era así, antes del COVID.
Sí.
En este grupo entran la conga,
es,
la macarena, el Barbie Girl,
¿sí?,
el follow de líder, líder, líder,
sí,
y el no rompas más mi pobre corazón de Coyote Dax. En esta parte yo suelo ir al baño, en esta parte de la boda, pues no me gusta esto de que me agarren, sí.
Y dando así cabezazos,
sí,
¿no? De golpe,
ey,
con la cabeza.
Dale, para, dale.
Arriba y para abajo.
Normalmente reaparezco cuando se entra en la fase de canciones frikis. Sí.
Por ejemplo, las de un hombre que usa para todas la misma base musical.
Bailemos el bimbo.
Bimbo, bimbo.
Que está causando sensación.
Nunca un pan de molde dio tanto de sí, ¿eh? Pam, 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 pam. El gran Georgie Dan.
Esto de poner efectos especiales lo vas a hacer con todas. No vas a dejar escuchar ni una.
Llamas efectos especiales a lo de pisar.
Sí, va el pom, 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 pom.
Perdón, igual estoy molestando, ¿no?
No, ahora ya no te cortes, ya no,
no
tiene remedio.
Ya, como no he fastidiado 6 de 8, pues ya. Bueno, esto viene de vuestra época, mamen.
¿Cómo que
de Georgie Dan?
Bueno, okay, ayer me llamaste señora, te lo tengo apuntado.
Pero,
me llamaste señora.
Pero ¿qué quieres que te diga? Vamos.
Pero yo tengo espíritu joven, Irra. No sé, me
digo
quedo así como un poco raro.
Digo que esto es de vuestra,
sí,
época y luego juzgáis al reggaetón de ahora, de los chavales.
Ah, pero es que el reggaetón no me gusta nada. Bueno,
no,
y a medida que nos acercamos al final de la fiesta, bueno, pues es normal que aparezcan esas canciones que te hacen gastar ya la poca energía que te queda.
Sí, partimos de la base de que en este momento ya quedan pocos abuelos. Es cuando se da la oportunidad a melancólicos ochenteros y noventeros y escuchar esto que consideran ellos un himno.
¿Esto se pone en la boda?
Hombre,
¿sí?
Sí, sí, sí. Ponta Eri, se llama.
Ponta Eri, Ponta Eri.
Ponta Eri, Ponta Eri, claro. Se llamaba así la discoteca.
Así, moviendo el brazo y...
Bueno, esto no hay coreografía, se va a ir saltando solo. ¿No te suena?
No. No, debe ser que hace mucho tiempo.
Flying
no
free.
No voy a una boda.
Flying free.
¿Cómo?
No, pero esto lleva sonando desde los 2000, mame.
¿Ah, sí?
¿Tanto hace que no vas a una boda, por favor?
No lo sé, voy a echar cuentas, pero a mí esto no me suena. Bueno,
en fin.
A ver, para terminar, ¿no?
¿Ya me quieres echar?
Yo creo que sí, es que esta no me ha gustado nada.
Bueno, venga, para terminar, y esta si te parece dejo que suene un rato.
Venga, vamos a ver. Sobre todo por cuadrar con la hora, sí, no por otra cosa.
Suele escogerse alguna, para terminar, que invita a la recogida, ¿sí? A decir aquello de bueno, ha estado bien, pero cada uno para su casa.
Cuando incluso te van apagando la luz.
Te van apagando las luces o encendiéndolas, depende de lo que sea. Yo no tengo dudas de, en mi boda, ¿cuál será?
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde.
Esto es calidad, Irra.
Por eso la dejo sonar.
Hombre.
Cantar una dulce canción a la luz.
Sin efectos ni nada. Pam, 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 pam.
Y acariciar.
No podías estar callado, ¿no?
Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Vamos todos.
¡Hala! ¡Me saliendo!
¡Adiós!
Y nos vamos a dar nuestro primer paseíto por las redes sociales porque los oyentes estáis hablando de la situación en la que quedan las mujeres en Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder, Nekane.
¿Qué tal, Mamen? Y sobre este asunto da algunas claves Ángel Espósito en su videoblog, que se puede ver ya en Twitter, en @espositocope, también en Instagram, en espósito-cope. Nos dice Pepe que los talibanes aseguran que las mujeres están contentas. No hay más que ver cómo miles de personas tratan de huir del país para saber que eso no es verdad. También comenta Flor que se compara la situación con la Edad Media. Creo que es peor. Las mujeres en ese momento tenían más derechos. Y también nos dice Daniel que no ve nada claro cuál va a ser el papel de la comunidad internacional. El diálogo no sirve y tampoco parece que una guerra sea la solución.
Hoy en nuestro tema del día abriremos el archivo de la linterna y recordaremos el testimonio del padre Pierluigi Macali. Hace unos meses fue liberado en Mali tras estar 2 años secuestrado por los yihadistas y seguimos esperando mensajes de los oyentes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @espositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram espósito-cope.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es
Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que la actualidad pasa por tres claves. La primera es Afganistán. Siguen los trabajos de repatriación en el aeropuerto de Kabul. Hace unos minutos ha aterrizado en Dubái el primer avión fletado por España. A bordo, medio centenar de personas, entre personal diplomático y un grupo de colaboradores afganos. Está previsto que aterrice mañana en la base madrileña de Torrejón de Ardoz. Por cierto, que Moncloa anuncia que mañana Pedro Sánchez presidirá una reunión telemática de un grupo de trabajo entre varios ministerios. Por otra parte, la lucha contra los incendios deja buenas noticias. En Ávila se da por estabilizado el de Navalacruz, tras quemar casi 22.000 hectáreas, y en La Palma las autoridades tienen perimetrado y controlado el fuego que se originó en la localidad del Paso. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha visitado la zona.
Y teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas es que van a mejorar las condiciones en las próximas 24 horas, que el incendio del Paso está bajo control, está perimetrado. Estamos hablando de un perímetro de unos 10 kilómetros aproximadamente y de cerca de 300 hectáreas afectadas. Es verdad que es singular porque estamos hablando de un incendio distinto al que hemos conocido, no es un incendio forestal.
Y en tercer lugar, el coronavirus. Hoy Sanidad notifica otros 144 muertos, cifra idéntica a la de ayer. La tasa de incidencia cae más de 20 puntos y superamos los 30 millones de vacunados con pauta completa, un 63,8% de la población, lejos, eso sí, del 70% que pronosticó el Gobierno para hoy. Y como cada día hasta ahora miramos al exterior y sin perder de vista lo que está pasando en Afganistán, nos ocupamos unos minutos de la tragedia que asola Haití tras el terremoto del fin de semana y las lluvias torrenciales que han venido después. Cuatro españoles están ya camino del país caribeño para hacer un diagnóstico de lo que se necesita en la zona. Forman parte de un grupo de casi una veintena de expertos europeos que deben coordinarse con las autoridades locales. Y lo que van a encontrar allí es una situación muy complicada, lo decía justo antes de embarcar el enfermero del SAMUR, Miguel Asunsolo.
Pues es un país que de por sí se estaba recuperando de hace 10 años de un terremoto importante. Estamos otra vez en una situación parecida, con lo cual pues es todo bastante complicado, sobre todo a nivel de desplazamientos dentro de lo que es la isla, porque ha habido muchos daños estructurales, las carreteras están colapsadas y hay muchos problemas de seguridad.
El terremoto ha devastado varias zonas del país, ha causado que sepamos más de 1.400 muertos, miles de heridos y daños en decenas de miles de viviendas. Jorge Roldán es bombero de la Comunidad de Madrid.
El país es muy inseguro, hay gente armada, hay muchas armas, hay mucha inseguridad, mucha necesidad. Hace un mes mataron al presidente, llevan varios años pues con situación muy mala. Y ahora además les ha llegado el terremoto y una tormenta tropical que lo que no había arrasado el terremoto lo ha acabado de rematar.
Martín Sosa es cirujano de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que el escenario que acaban de describir Miguel y Jorge a ti no te pilla de sorpresa, ¿no? Porque ya has estado varias veces en el país en situaciones muy similares.
Sí, sí, estuve luego del terremoto de 2010 y en 2011 también. Todavía tratando de dar respuesta a las reliquias del terremoto, etcétera. Uh-huh. Yo soy cirujano general.
Uh-huh. ¿Qué diferencias encuentras entre lo que viviste tú aquellos años, como dices 2010-2011, con lo que está viviendo el pueblo de Haití ahora mismo?
Bueno, creo que lo mencionaba Jorge recién, el tema, o quizás la persona que habló antes, uh-huh. El tema de que es un país que ya viene de una base de un colapso de sistemas de salud, tratando de recuperarse muy lentamente y fracasando para recuperarse del impacto que ha tenido el terremoto de 2010, y donde la criminalidad está muy muy presente en varias zonas, sobre todo en las zonas más pobladas. Creo que una de las grandes diferencias es que las tres provincias que han sido afectadas por el terremoto ahora quizás no tienen la misma densidad de población y la misma densidad de edilicia que Puerto Príncipe, y esto probablemente haya sido algo relativamente positivo, porque lo que se ve en terremotos y en este tipo de accidentes son caídas y traumatismo por caída y también traumatismo por aplastamiento. Uh-huh. Y cuando hay menos edificios o edificios de menos pisos o con menos población, menos frecuente, evidentemente, o menos probable que estas heridas sean las que se ven. Siempre uh-huh. son similares, uh-huh. solo que ahora asumo que la cantidad de gente o la cantidad de heridos han sido mucho menos que en 2010.
Uh-huh. Todavía hay muchas zonas a las que no se puede acceder, hay edificios derruidos, probablemente con víctimas todavía bajo los escombros. A uh-huh. estas alturas, preguntarse, Martín, por los supervivientes es quizá preguntar en vano.
No, nunca es preguntar en vano. Hay gente que cuando pasan este tipo de accidentes, hay gente que puede quedar atrapada por días, incluso semanas, y seguir viva, sobre todo si no han sido aplastados o si no tienen un traumatismo directo, pueden estar únicamente atrapadas y hay que seguirlas buscando. Y personas que estén atrapadas con algún miembro aplastado, etcétera, pueden llegar a sobrevivir varios días. Con el pasar de las horas, el peso sobre los miembros, sobre la parte del cuerpo afectada, hace que esto tenga menos irrigación sanguínea, y hay complicaciones asociadas a esto, pero pueden pasar días o semanas en las cuales seguir buscando tiene mucha importancia, porque hay que tratar de encontrar a los sobrevivientes.
¿Qué es lo que más se necesita ahora mismo en la zona?
Bueno, Médicos Sin Fronteras obviamente es una organización que da respuesta médica humanitaria de emergencia, y sobre lo que hemos visto, si bien se hablaba de miles de heridos, a nuestros hospitales, los hospitales que teníamos ya en el país, ha llegado un número mucho menor. También tiene que ver con lo que decías del colapso de rutas, puentes, uh-huh. etcétera, y el acceso a los centros de salud. Entonces, nosotros como organización estamos preparando para recibir heridos en el momento que se los puede evacuar, los heridos que necesitan cirugía, evacuarlos a lugares donde haya capacidad quirúrgica. Muchos de los heridos, si bien no van a necesitar cirugía, van a necesitar tratamiento, rehidratación, y manejo de heridas en partes blandas. Entonces, esto es lo que nos estamos preparando. También para tratar de mejorar el sistema de estabilización en el punto de herida y referencia o traslado al lugar del tratamiento donde podamos hacerlo. En este momento hay dos hospitales principales donde estamos trabajando, uno en Puerto Príncipe, donde estamos tratando de evacuar a la gente por helicóptero, y otro en la parte norte del Cuerno Sur, digamos, en Jeremí, uh-huh. Donde estamos tratando de apoyar un hospital local con equipamiento, sobre todo para cirugía y para trauma.
Uh-huh. Y en cuanto a los profesionales que pueden echar una mano allí, tú eres cirujano, pero ¿qué otros perfiles pueden venir bien a una misión de estas características?
Bueno, todo lo que sea... dentro de lo que es personal médico, médicos y enfermeros, el personal haitiano por lo general tiene un alto nivel de calificación, entonces quizás se pueda conseguir recursos locales, solo que están trabajando en un sistema de salud que tiene muchas fallas. Uh-huh. Entonces quizás apoyar a trasladar hacia los lugares donde se pueda proveer esta atención médica es algo necesario en este momento, ya sea con personal local o con gente externa. Uh-huh. Nosotros, por lo que yo tenía hablado ayer con mi contraparte de la sección francesa de Médicos Sin Fronteras, que son los que están trabajando en este hospital en Jérémie, habían ya llevado 4 cirujanos para reforzar el quirófano y estaban llegando otros 2 más, también anestesistas y enfermeros anestesistas y médicos y enfermeros para el manejo de las guardias donde se van a estabilizar y tratar los pacientes que luego de la cirugía o pacientes que no requieran cirugía.
Uh-huh. Martín Sosa, cirujano de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna y mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Este miércoles hemos conocido que un juzgado de Barcelona ha declarado nulo el contrato de una tarjeta Revolvín por falta de transparencia. La redacción de las condiciones era densa y farragosa y la letra tan pequeña que apenas se podía leer. Además, la justicia ha tenido también en cuenta que la entidad bancaria incrementó el límite de los pagos sin autorización del cliente. Precisamente esta semana, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros, ASUFIN, ha alertado de que el verano es, junto con las Navidades, cuando más tarjetas de este tipo se contratan. Un medio de pago que tiene grandes riesgos. Casi la mitad de las reclamaciones recibidas el año pasado por el Banco de España fue por los elevados intereses de estas tarjetas. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a estas alturas, que no lo sepa, que tome nota. ¿Qué es una tarjeta Revolvín?
Pues mira, es una tarjeta que nos ofrecen la mayoría de las veces de manera gratuita en los aeropuertos, en los centros comerciales, en las estaciones de tren, y que nos dicen que no tiene ningún coste para nosotros, sobre todo el primer año, porque el segundo año suele tener alguna comisión. Uh-huh. Esta tarjeta, si nosotros compramos y pagamos a fin de mes, no tiene mayor problema. Es una tarjeta normal, por decirlo de alguna manera. El problema es cuando financiamos la compra, cuando decidimos que en lugar de pagarlo ahora, lo vamos a pagar en 10, 12, 15 meses, lo que sea. Uh-huh. Ahí es donde empiezan los problemas, porque nos entra mucho por los ojos una cuota muy pequeña. Normalmente son tarjetas que permiten amortizar muy poco capital y eso significa que vas a estar pagando durante mucho tiempo muchos intereses. Uh-huh. Y ahí está la trampa. Uh-huh. Se hace una bola de nieve y se termina pagando. Nosotros hemos hecho cálculos, pues por ejemplo, por 1.000 euros, al cabo de 3 años has pagado esos 1.000 euros que debías y 1.000 euros más de intereses, lo cual es una barbaridad.
Es el doble justo de lo que tendrías que haber pagado por el bien que has adquirido.
Exactamente. Claro. Es normal que en un crédito uno lo que devuelve son el dinero que te han prestado y unos intereses. Sí. Pero claro, todo tiene un límite. Y en lo que están diciendo los juzgados, que precisamente ahora lo decías, pues son dos cosas. La primera es que hay una falta de transparencia en la contratación porque no nos hablan de estos riesgos, solamente nos ponen por delante todas las ventajas y lo fácil que es, porque una vez que tienes una tarjeta, y por eso además en verano y en Navidades, que es cuando más, digamos, más sueltos tenés, estamos y más uh-huh. ganas tenemos de gastar, hacemos uso de ellas, no tienes que ir al banco a pedir el préstamo, simplemente tiras de tarjeta.
Claro.
Y eso hace que al final termines pagándolo muy caro.
Uh-huh. Oye, las tarjetas, ¿este tipo de tarjetas me las puede ofrecer el banco o también me pueden llegar a través de empresas?
Llegan a través de las dos vías. Uh-huh. Las puedes tener a través del banco, también las hay pues de algunas, pues hay hasta de gasolineras, de energéticas, de supermercados, las hay. Incluso estas para mí son las más peligrosas porque son las que te hablan de que si gastas con esta tarjeta tienes puntos de fidelización. Sí. Y como digo, está muy bien todo eso siempre y cuando pagues a final de mes. Uh-huh. Pero cuando vas a coger, pues yo qué sé, un electrodoméstico o un gasto más grande y decides que lo quieres pagar en cómodas cuotas, ahí se te ha olvidado ya las condiciones que te dijeron cuando firmaste, porque a lo mejor ya han pasado 6 meses o un año incluso. Uh-huh. Y no eres consciente de lo caro que te va a salir.
Claro. Entonces, ¿dónde está exactamente la trampa de esa tarjeta revolving? ¿Dónde está el atractivo para tener enganchado al consumidor? ¿Esas cuotas pequeñitas a lo mejor que se establecen en el primer año o los primeros meses?
Clave. Sí. Esa es la clave. Uh-huh. Las tarjetas revolving, sobre todo, lo que permiten son cuotas muy pequeñas. Y eso, normalmente cuando uno va a pedir un préstamo para un coche, para una reforma de una casa, lo que te pregunta el banco habitualmente es en cuánto tiempo lo quieres pagar. Si uh-huh. lo pagas en un año, es esta cuota. Si lo pagas en 5 años, esta otra cuota. Y ahí tú lo ves con claridad. Pero en las tarjetas revolving, normalmente, y para nosotros es una mala praxis y lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, no te preguntan en cuánto tiempo lo quieres pagar, sino cuánto quieres pagar al mes.
Claro.
Y normalmente la gente dice, pues 50 euros uh-huh. o 100 euros, que esto no me va a costar tanto trabajo. Y eso, dependiendo de la cantidad que estás pidiendo, es una trampa, porque estás amortizando, en muchos casos hemos visto, el 2%, el 4%, y el resto son intereses. Estamos uh-huh. hablando de que una cuota, a lo mejor, de 100 euros, estés pagando 4 euros o 5 euros de capital y 95 son intereses.
¡Qué barbaridad! Uh-huh. Sí, es una diferencia abismal. Oye, pero ¿hay regulación que proteja al consumidor?
Sí, afortunadamente ya el año pasado, y nosotros hicimos además nuestras anotaciones a esta nueva ley de transparencia de la contratación de las tarjetas revolving, se aprobó esta normativa. Y a partir de ahí sí que se obliga a toda la entidad de crédito que ofrezca este tipo de tarjetas uh-huh. a dar una información no solamente antes, sino durante el préstamo. Y una de las cosas a las que se les obliga es que cada mes, cuando tú recibas pues vía email o en el panel de usuario, como quiera que sea, lo que estás pagando, también se te haga una simulación de en cuánto tiempo estarías terminando de pagar uh-huh. y cuánto te ahorrarías si en lugar de pagar una cuota, por ejemplo, de 50, la pagases de 80, porque claro. tardarías menos tiempo y te ahorrarías intereses.
Claro.
Es una manera de que también los consumidores sean conscientes de cuánto dinero nos cuesta, porque tampoco hay que demonizar el crédito. Gracias al crédito podemos comprarnos muchas cosas. Uh-huh. Lo que tenemos que aprender como consumidores es, según lo que necesitemos, qué tipo de crédito es el que nos va a salir más rentable, más barato, mejor para nuestras necesidades.
Uh-huh. Pues ahí quedan los consejos. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna.
Muchísimas gracias a todos vosotros y sobre todo que recuerden nuestros oyentes
sí.
que si tienen una tarjeta revolving y han caído en esa trampa, se puede reclamar. Nosotros estamos reclamando muchísimas y se ganan todos los días en los tribunales.
Uh-huh. Pues ahí queda dicho. Muchas gracias, Patricia. Hasta pronto.
Muchas gracias. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, nara, nara, nana. Nara, nana, nana. Me paso el día molestando.
Estamos a 18 de agosto y eso quiere decir que el verano continúa y como todos los miércoles también lo hacemos nosotros con nuestra sección de fiestas populares. La semana pasada nos quedamos en la capital para hablar de las fiestas de San Lorenzo, San Cayetano y La Paloma, pero hoy cambiamos de tercio y cruzamos la Sierra Madrileña y nos vamos hasta Medina del Campo, un municipio de Valladolid, en el que todos los veranos por estas fechas se celebra la Semana Renacentista. La fiesta renacentista de Medina hace recreaciones históricas, actividades turísticas y culturales con el objetivo de rememorar el pasado histórico de la ciudad. Recuerda la quema de Medina en 1520, en la que las tropas del rey Carlos I prendieron fuego a la ciudad. Chari es directora del grupo teatral Cambalache. Ellos son los encargados de decorar y acondicionar la ciudad a la época de los comuneros.
Es que es toda la plaza, calles aledañas llenos de puestos, de paradas, todo ambientado, la gente ambientada, y es que es un movidón, pero que viene mogollón de gente. Y hay mucha actividad de la parte imperial, la parte comunera, de gente que se contrata, los abanderados, o sea, es que esto es un movidón, la verdad.
Es un atractivo cultural y económico no solo para los turistas que vienen de fuera, sino también para los propios vecinos.
Ha habido muchas cosas que se han creado a partir de la feria y luego esto genera un movimiento económico, ya no de la gente que venga de fuera, sino de nosotros mismos. de comprar las telas, los hilos, de, ¿sabes? Que es que quieras que no, esto genera en nosotros mismos, entre nosotros, entre en el pueblo hay una movidilla, se crea un grupo de jotas, se crea el grupo de teatro, ¿sabes?
Para conocer un poco más de estas fiestas, de su origen, su influencia, bueno, pues al otro lado del teléfono nos atiende ya la concejal de Turismo, Ferias y Servicios Sociales de Medina del Campo. Nadia González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estas fiestas se hacen recordando la quema de Medina del Campo en 1520, pero ¿cuándo y cómo se empieza con la tradición?
Bueno, pues estamos celebrando la décima semana renacentista. Y en cuanto a lo que es la parte del mercado, lo que sería la feria renacentista, este año sería el duodécimo aniversario. Si bien es cierto que bueno, la situación de pandemia este año y el año anterior no nos ha permitido celebrar ese mercado, porque sí. Medina del Campo acoge aproximadamente unos 200 puestos. Es muy difícil de controlar, pero esperamos ya que para el próximo año podamos disfrutar de la feria y la semana renacentista como la hemos conocido hasta el momento.
Uh-huh. Oye, ¿de qué manera Nadia se recuerda a esa época? Quiero decir, ¿qué tipo de actividades, aparte del mercado del que me estás hablando, que este año vuelve a no poder celebrarse, ¿qué actividades, qué eventos se hacen para rememorar estas fechas?
Bueno, pues tenemos desde un torneo histórico. Tenemos desfiles durante toda la semana también, que este año pues han tenido que quedar pospuestos. Tenemos actividad cultural de todo tipo, desde abanderados que vienen desde Italia. También tenemos un grupo de abanderados del propio municipio. Hacemos recreaciones teatrales también. Y lo que es muy bonito de ver es cómo está engalanada Medina por completo, desde su Castillo de la Mota hasta todas sus calles. Podemos disfrutar de ese ambiente, ¿no?, que se vive durante estas fechas.
Uh-huh. Antes del COVID, ¿cuánta gente podría visitaros en estos días?
Pues en esta semana se calcula que más de 50.000 personas pasan a ver las distintas actividades que se organizan.
Uh-huh. ¿Y para este año, para la edición de este año, habéis hecho algún cálculo?
Todavía no lo tenemos, sí que desde la oficina de turismo ya recogemos todos los datos de los visitantes que durante esta semana pues se acercan a descubrir Medina del Campo, o incluso otros que ya la conocen pero que saben que en estas fechas pues tiene un especial interés, y hemos recibido de todas las partes de España, sobre todo de Madrid. Estamos muy cerquita, a menos de una hora tenemos AVE también, y eso se nota mucho también en nuestra hostelería.
Uh-huh. ¿De qué manera, o sea, cómo se diferencian o por qué se diferencian las fiestas, este tipo de fiestas medievales que vivís en Medina del Campo, de otras que se celebran, por ejemplo, en otras partes de España? ¿Qué es lo que os caracteriza?
Bueno, pues yo creo que lo primero es cómo la propia población de Medina ha interiorizado la fiesta. En teoría es una fiesta que lleva poco tiempo porque, como decía al principio, es la décima semana, uh-huh. pero ha calado muy hondo porque nosotros lo que hacemos es contar nuestra historia, cómo llegan esas tropas, cómo nos queman parte de la villa, y es lo que se recrea durante toda la semana.
Uh-huh. ¿Es una semana? ¿Qué fechas hay que apuntar en el calendario?
Del 14 al 21 de agosto.
Del 14 al 21, vale. ¿Y son los mismos actos que se van celebrando durante toda la semana, o para cada día tenéis previstas actividades distintas que no se repiten?
Pues este año, como estábamos un poco limitados con el tema del COVID, pues sí, cada día tenemos unas actividades diferentes. Uh-huh. Si bien es cierto que de forma habitual, pues todos los días habría un desfile o habría una conmemoración, pero este año nos hemos centrado en día a día en poder realizar actividades con todos los protocolos sanitarios que se exigen. Y hoy, por ejemplo, dentro de un ratito, vamos a poder disfrutar de una actuación musical denominada Sones Comuneros. Uh-huh. Y además en un sitio muy emblemático, que es el Palacio Real Testamentario, en el que de forma habitual los turistas pueden descubrir un poquito más de la reina Isabel.
Uh-huh. Se hace, me imagino que con limitación de aforo, se tienen que sacar las entradas antes, se sacan por internet, hay que ir a algún sitio a por ellas.
Pues sí, necesitamos entrada para poder acceder a los recintos que están acotados, uh-huh. O bien en la oficina de turismo o bien por la página de entradium.com. Hemos puesto a disposición de nuestros vecinos y de nuestros visitantes pues esas entradas, ¿no? Porque hay que cumplir con una trazabilidad también. Son todas gratuitas y simplemente es retirar esa entrada en la oficina de turismo, decir nombre, apellido y número de teléfono, por si acaso se declarara algún brote y fuera necesario poner pues en conocimiento, ¿no? Sí. A las autoridades sanitarias toda esa trazabilidad y bueno, pues hasta el momento la verdad que estamos muy contentos porque ha funcionado muy bien.
Uh-huh. Pues nada, lo tenemos apuntado en el calendario del 14 al 21 de agosto, las fiestas de Medina del Campo. Nadia González, concejal de Turismo, Ferias y Servicios Sociales de Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos y que vaya muy bien la fiesta.
Muchísimas gracias a ti, un saludo.
Hasta pronto. Y de Castilla y León nos vamos a ir al norte de Madrid, en concreto a San Sebastián de los Reyes. Este lunes empiezan las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios con los encierros como plato fuerte, aunque este año la suelta de las reses por las calles no las vamos a ver. Teófilo es presidente de la Federación de Peñas de Sanse y no entiende por qué no se pueden hacer los encierros.
Esto nos han dado cuenta que hay una cosa muy clara, que lo máximo que pueden estar dos personas en contacto en un encierro son 10 segundos, 15 segundos, nada más, porque el toro no lo permite más. La verdad que es todo muy incómodo. Se ha encargado el pilar que sujeta a todas las fiestas de San Sebastián de los Reyes.
Los vecinos tampoco están de acuerdo con la suspensión. Lo que no entienden es por qué se permiten unas cosas sí, pero otras no.
Lo que estamos hablando es que el encierro en sí no va a traer nada malo. Se están haciendo cosas peores, conciertos, fútbol.
El encierro estaba programado como si fuera una carrera popular.
Aún así, las fiestas de Sanse de este año prometen no decepcionar. Se van a poder disfrutar durante toda la semana y se va a poder escuchar a Camela.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibanes a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
El de los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com. Última hora. Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
¿Y es de Yastel?
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?